Antioquia. El coronel Freddy Bonilla es el secretario de Seguridad de la Aeronáutica Civil. Coronel Bonilla, buenos días.
Buenos días para ti y para toda la audiencia.
Coronel Bonilla, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de la Aeronáutica Civil sobre las causas del accidente del avión que traía el Chapecoense el pasado 28 de noviembre a la ciudad de Medellín?
Sí, mira, el principal factor de este accidente por ahora en el preliminar es el factor humano, que encierra un factor gerencial en el sentido de que la estructura de la empresa, la mía, que es bueno recordar, esta empresa es una empresa de transporte no regular de Bolivia, o sea, una aerotaxi, que esta empresa no es una empresa de línea regular que transporte pasajeros con forma con integridades y es simplemente una empresa que actúa de acuerdo a requerimiento, a contrato. Igualmente, el factor de humano en el sentido de que la entidad en Bolivia encargada de tramitar, recibir y dar todo el tráfico aéreo en Bolivia acepta un plan de vuelo y una planeación que estaba en contra de todos los parámetros y protocolos aeronáuticos. Y por último, el factor humano en cuanto a la tripulación, que nos asumen una ruta que no era autorizada y que estaba fuera de todos los parámetros, tanto de la capacidad del avión en cuanto a su duración de vuelo, y así como también en cuanto a la capacidad de combustible, que no tenía el alcance adecuado para realizar este vuelo.
Coronel, ¿cuál era la ruta autorizada? Discúlpeme, usted me dice que el vuelo no traía o no estaba en la ruta autorizada. ¿Cuál era la ruta autorizada entonces?
Sí, la empresa y la autoridad boliviana hacen una solicitud de sobrevuelo a nuestras autoridades, quienes establecen que la ruta sería Santa Cruz de la Sierra a Covía, una aeropuerto que está en la frontera de Bolivia con Brasil, para realizar el reaprovisionamiento de combustible. Posterior de Covía, estaba planeado que volara hasta Medellín. Esta ruta contempla todos los protocolos y era totalmente viable técnicamente y operativamente.
Coronel Bonilla, usted nos habla sobre las fallas de las autoridades bolivianas. Ese punto es muy importante porque a pesar de que el avión no contaba con la autonomía para viajar directamente desde Santa Cruz de la Sierra hasta Río Negro, recibe finalmente el aval, la autorización para ese despegue y para ese vuelo. ¿Qué más irregularidades hay en ustedes en las autoridades de Bolivia para haber sido, entre otras, una de las causas de la tragedia?
Sí, es importante señalar que en Bolivia la autoridad aeronáutica tiene tres entidades dependientes. Una es la Dirección General de Aviación, que es la encargada de certificación y permisos de sobrevuelo. Otra que se llama ASANA, que es la administradora de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación aérea, que se encarga de dar todo el servicio de navegación, de tránsito aéreo y la recepción de toda la información aeronáutica que incluye la certificación y trámite de los planes de vuelo. Y por último, una entidad llamada TACTA, que es la administradora de los aeropuertos de la enfoque comercial. Esto hace que, desafortunadamente, las entidades no tienen una buena coordinación y las aceleraciones que da la Dirección General de Aviación Civil la permite a SANA, que es la administradora de aeropuertos, pero la administradora de aeropuertos, en este caso, desafortunadamente, no hace cumplir la autorización dada.
En cuanto a la responsabilidad del capitán Miguel Quiroga y de la tripulación en general, ¿cuáles son las conclusiones del informe?
Sí, en cuanto a la actuación del piloto, desde el momento que se despegan hasta que se impactan con el terreno, la tripulación en todo momento hace cálculos de combustible, por tanto, la ruta que están haciendo no era la adecuada y en todo momento hacen cálculos de combustible para verificar o lograr establecer si tienen el combustible para llegar a Medellín. Esto no es una situación normal en cualquier vuelo, en cualquier actuación de una tripulación. Antes de despegue, entonces muy claro cuáles son los límites y cuál es la capacidad y la autonomía de una aeronave y cuáles son las normas que se deben cumplir.
Coronel, nosotros venimos a enterarnos en Colombia de la mía por cuenta de este trágico accidente del Chapecoense que dejó 71 personas muertas en Antioquia, pero quisiera preguntarle si hay algún antecedente de operación de esta compañía, que si bien no es una empresa de línea como usted lo manifiesta, sino que lo hacía por contrato. No sé si haya algún antecedente, y en caso tal, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Qué han podido ustedes indagar acerca de eso que hay antes de esta tragedia?
Sí, esta empresa, esta accidente, ¿no? Era realmente reciente. Su certificación inicial fue en julio de 2015 y su certificación como tal a la empresa fue hasta este año, en el mes de enero. Ellos están realizando, según lo que hemos establecido, una serie de contratos para transportar los equipos de fútbol, que mucho de mercado en este momento. En realidad la empresa tenía una estructura muy básica y el tiempo que tenía operando en realidad no era casi un año el momento que se la utilizó por parte de la autoridad boliviana.
Coronel, había tres aeronaves muy cerca del avión de la mía. ¿Cuántas personas estuvieron en riesgo? Nos decía la controladora aérea Janet Molina que la tragedia pudo haber sido peor, pero exactamente, ¿cuáles son los cálculos que ustedes han hecho sobre las personas que estuvieron en riesgo?
Sí, no, mira, aquí lo importante señalar es que en el momento que la tripulación de la mía decide realizar la aproximación e iniciar el descenso de la situación en que se encontraban, la controladora de tráfico, como ustedes le pidieron entrevistar, realizó las acciones y los protocolos adecuados en ese momento. Existían dos aeronaves del BASE 20 de dos compañías en ese momento, los cuales fueron desviados por la controladora en ese momento para evitar y precisamente darle todo el espacio y toda la facilidad a la tripulación de la mía para poder aproximar en forma inmediata.
Sí, pero ese avión, el avión de la mía que finalmente choca contra el Cerro Gordo, estaba a una milla de distancia de los otros aviones. Es decir, si hubo un riesgo latente y muy grande de que la tragedia hubiera sido peor, coronel.
Sí, ese es uno de los riesgos que tuvimos, pero te confirmo, precisamente como teníamos, Colombia tiene un cubrimiento del 100% del territorio en cubrimiento radar. Adicional a esto, las aeronaves como el Airbus 320 y la misma aeronave accidentada cuenta con un sistema de antipolición llamado PICAS, el cual le da toda la información y alerta a los pilotos a situaciones del acercamiento de otra aeronave. Adicionalmente a esto, pues, la acción obviamente oportuna por parte de la controladora, desvía los tráficos, evita precisamente que este riesgo fuera incrementándose o que quisiera.
Coronel, ¿qué hablan en la tripulación, el piloto y el copiloto, en la grabación que tienen ustedes sobre lo que estaba pasando? ¿Y por qué, si eso llega a conocerse dentro de los audios, por qué el capitán Quiroga decide no parar ni en Leticia ni en Bogotá, sino que se va prácticamente de forma suicida a Río Negro?
Sí, la tripulación realiza cálculo en todo momento, especialmente el copiloto, el capitán Goitia, realizar cálculos continuos, pero ante la ejecución de un vuelo no planeado, fueron expuestos a factores como el viento en contra. El viento a los niveles que volaron desde Bolivia hasta el sur de Colombia fueron valores de viento en contra de 20, 15 hasta 28 nudos de viento de frente. Y esto hace que una mayor resistencia al avance y mayor consumo de combustible. Pues, desafortunadamente, si la tripulación alcanza la lateral Leticia, alúan la posibilidad o tienen la posibilidad de aterrizar en Leticia y en Bogotá. Lo estuvieron contemplando, pero desafortunadamente, por alguna decisión o una mala toma de decisión en el momento, deciden continuar directo a Río Negro, teniendo como posibilidad de que en el descenso, al reducir la potencia requerida, el consumo de combustible se reducía y podrían llegar hasta Río Negro. Como usted bien lo dice, es una acción temeraria, lo cual pues, desafortunadamente termina entre ellos como
es. Es decir, esto en manos de un piloto profesional, de una persona que tenga la experiencia suficiente, que sepa lo que tiene en sus manos, no hubiera pasado. Es decir, si hubiese sido un piloto que sabe lo que significa poner en riesgo la vida de tal cantidad de personas, incluyendo también la propia, pues no lo hubiera hecho. Es decir, una decisión de esa no la toma un piloto en condiciones normales. Un piloto, si tiene la disyuntiva, las dos opciones, entre arriesgarse a intentar llegar, pero saber que si no llega, se estrella, o reabastecerse, pues seguramente va a tomar la segunda decisión.
Sí, es correcto. Esta situación, aclaro, y es importante resaltar que las tripulaciones es una secuencia muy técnica y muy profesional por parte de todas nuestras tripulaciones. Desafortunadamente, aquí lo que se observa, y quiero resaltar en este caso, es una empresa que es un taxi aéreo con unos aviones de 93 pasajeros, que no es lo común. Una taxi aérea con una capacidad tan alta de transporte de pasajeros, igualmente que pues, la tripulación, una tripulación que estaba capacitada, tenía un entrenamiento, pero que desafortunadamente en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al cumplimiento de su disciplina, eran una serie de falencias bastante importantes.
Coronel Bonilla, le pregunto desde Medellín, ¿qué va a pasar después de esta tragedia? Es decir, ¿qué controles se tendrán en Colombia con este tipo de aerolíneas que llegan al país para evitar más accidentes como el ocurrido con ese avión?
Sí, yo quiero contarles que presente en nuestro reglamento, en nuestros sistemas, en Colombia tenemos el atrevimiento del plan de vuelo, el sistema que tenemos no acepta planes de vuelo ni tramita planes de vuelo cuando ninguna de las condiciones establecidas, la reglamentación establecida tiene alguna diferencia. Adicional a esto, lo que estamos haciendo con las empresas o con las, especialmente los taxis aéreos y con las aerolíneas, tienen, digamos, estándares establecidos, un seguimiento y vigilancia, el cual se inicia desde el momento que manifiestan su intención de realizar operaciones en Colombia. Para los taxis aéreos, que son operaciones esporádicas, les hemos establecido en el momento una coordinación cercana con las demás autoridades. Adicional a esto, hemos requerido de que se nos presente una serie de certificaciones y de evidencia en la cual establezcamos que se están cumpliendo con todos los protocolos. Esto lo vamos a hacer con los taxis aéreos, que no son las empresas, el modo de operar es una forma no regular para lograr un mejor control.
Sí, justamente, coronel, a propósito de ese tema, ¿ya tienen ustedes un inventario de las compañías que operan de forma similar a como lo venía haciendo la MIA y que tienen, digamos, algún tipo de contratos o de navegación acá en Colombia?
Sí, precisamente uno de los puntos que hemos establecido es que las aerolíneas que están prestando, no las aerolíneas, las empresas que están realizando operaciones de charter a Colombia, hemos realizado una verificación de toda la documentación y de los estándares de cada una de ellas. Precisamente en días anteriores rechazamos más de 4 vuelos que estaban queriendo ingresar al espacio aéreo por tener un no cumplimiento de los estándares.
Coronel Bonilla, le pregunto desde Londres. Mire, mi pregunta es, a partir de este informe, ¿qué posibilidades o qué instancias de demanda pueden tener los familiares de las víctimas? Porque ocurre que cada vez que uno se sube a un vuelo, lo que uno hace es un acto de fe, no solamente de que la compañía seria está operando en los mejores estándares, sino que todas las instituciones involucradas en las aprobaciones de los permisos han tomado las decisiones correctas para llevarnos sanos y salvos a nuestro destino. Entonces aquí hay todo un acto de, hay una fe pública que ha sido quebrada. La pregunta es, ¿las víctimas, las familias de las víctimas tienen la posibilidad, después de este informe, de demandar a la autoridad aeronáutica boliviana, a la propia empresa?
Sí. Es entonces señalar que la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación Civil, y es la que establece los instrumentos y los estándares a nivel mundial de la aviación, en este momento de las actividades más reglamentadas en el mundo de la aviación, se están implementando cada día mejores prácticas, más reglamentaciones y sobre todo el cumplimiento de los estándares a nivel mundial. Es importante señalar que la OASI realiza una serie de auditorías, como nosotros en Colombia realizamos las nuestras inspecciones internas, que evalúan cuál es la condición del sistema aeronáutico en todos los lugares del mundo. Los familiares tienen toda la todas las posibilidades, todo el derecho de ejercer los recursos que contempla la ley para hacerle sus derechos ante el gobierno boliviano y ante las autoridades que en este caso tienen algún factor de responsabilidad.
Coronel Bonilla, usted nos estaba contando hace minutos que en las últimas horas hubo 4 vuelos que solicitaron autorización para ingresar al espacio aéreo colombiano y a los que se les negó justamente esa posibilidad. ¿Cuáles son las aerolíneas o las empresas? Porque seguramente no son aerolíneas como tal, sino son más bien como esta, la mía, aerotaxis, a las que se les negó ese permiso.
Sí, son aviones o aeronaves. En este caso son 2 aeronaves de 2 ya no las empresas que prácticamente que estaban previniendo, una de Centroamérica, otra de Sudamérica y 2 aeronaves privadas que se encontraban volando y que estaban solicitando ingresar al espacio aéreo colombiano.
¿Y por qué se les negó el ingreso?
Porque no estaba cumpliendo con la aprobación dada por nosotros en el sentido de que la ruta salía de un punto, un aeropuerto establecido, estaba teniendo de otro aeropuerto, lo cual no vamos a permitir. Segundo, el nivel de vuelo que estaba volando la aeronave en ese momento no era tampoco la adecuada en el segundo caso. Y los otros 2 casos, no, la información concreta acerca de la tripulación y las certificaciones no fueron allegadas a la autoridad colombiana.
¿Estos aparatos, coronel, estaban simplemente de paso o iban a aterrizar en alguna terminal colombiana?
Sí, dos estaban solicitando celebrar el espacio aéreo y otros 2 estaban solicitando aterrizar en un aeropuerto internacional.
Coronel, ¿cuántas personas venían a bordo de esos 4 vuelos?
En realidad eran aeronaves pequeñas, bimotores pequeños, y una aeronave jet ejecutiva.
Un jet ejecutivo 73. Coronel Bonilla, una pregunta final. ¿Cómo va el conflicto laboral en la aerocivil o las dificultades que se venían presentando con algunos integrantes del soporte técnico y con los apagones en el radar de la torre de control del Dorado? ¿Eso ha vuelto a suceder?
No, precisamente quiero aclarar que la situación que nos presentó durante 25 minutos fue la reducción del 10% de la información de radar, pero falla de una planta de generación de respaldo. Lo que se ha hecho es tomar un repaso de los técnicos para que tengan claro los protocolos. Adicional a eso se ha contratado, como el señor ministro Rojas, la contratación de una entidad externa de aeronáutica civil que me evalúe y audite los procedimientos del manejo de los equipos técnicos. En todo momento la operación se ha mantenido de una forma normal, especialmente en esta época de alta temporada de vacaciones, en la cual hasta el momento llevamos un alto número de transporte de pasajeros. Precisamente durante el 24 de diciembre se transportaron más de 3 millones de pasajeros a nivel nacional. Gracias al trabajo continuo de todos los controladores, de todos los funcionarios y todas las personas implicadas en la operación aérea, se ha logrado llegar de forma normal las operaciones a la fecha.
7:04 a.m, coronel Freddy Bonilla, director de seguridad de Aerocivil, muchas gracias por estos detalles que nos ha entregado aquí en Mañanas Blue.
No, ustedes, muy amable.
Las 7:05 ya regresamos.